Duna. Sonidos de tu mundo.
Matías, quiero contarte que estamos al aire. Deja de comer avellanas.
¿Cómo está María José Soto?
Muy bien, ¿y tú?
Pues está picada porque todas las avellanas que te traje ya te las comiste y a mí me quedan todavía.
Es verdad, de hecho quiero más, pero ya no
pero
quedan.
Pero fui previsor y puse mis avellanas lejos del alcance de María José Soto.
Extrañamos a José Ochea que nos traía avellanas.
¿Cuándo traía avellanas? Me trajo avellanas en la vida.
Además, no me acuerdo. Ya.
¿Todo bien?
Todo bien, perfecto.
Como te fuiste ayer, un poco antes, quedé preocupada por ti.
La Matías. ¿Por qué te gusta humillar a la gente?
Al revés, compañero preocupado por la compañera. Si te fuiste un poco antes del programa ayer.
Sí, tenía una situación que solucionar, sí, pero sí, ya está solucionada, Matías del Río. Gracias por tu preocupación.
Porque quiero compartir con el público la preocupación que teníamos por el brillo.
Oye, te está escuchando mi jefa y mi jefe. No, ¿qué van a pensar que dejo la pega por brillos?
No, hombre.
Ese eres tienes mucha urgencia los días viernes.
¿Que cómo te fue en tu trámite familiar ayer en la tarde?
Fue perfecto.
Me alegro mucho.
Muchas gracias.
Yo me preocupo por ti.
Me alegro que te preocupes por mí. Yo me preocupo de ti los viernes. Los viernes que no estás, yo siempre me preocupo. Me imagino que estás en emergencia siempre.
No, yo sé que estoy puro pasándolo bien.
Ya, vamos a los temas serios.
Ay, por Dios, qué tema serio hoy día. Y hay un tema doloroso. ¿Estabas viendo el partido de La Roja?
Sí.
Como que estaba triste, que
sí,
fue penoso.
Sí, pero ¿sabes qué? Fue un aporte tremendo. Yo lo ponía en Twitter. El hecho de ver las oficinas paralizadas.
Qué bonito. ¿Sí?
Qué lindo. Ya está, cambiamos. Totalmente cambiamos.
Yo estaba ahora en mi casa con mis hijos y estaban todos como si hubiese sido una selección chilena.
Totalmente. Emocionado.
Como, gritar los más chicos. El más chico estaba apestado, como cuando... el palo de Pinilla, o sea, como diciendo, regresa, ¿por qué nos pasó de nuevo? Hay una cosa de identificación, más allá. A mí yo siento que el nivel ha subido muchísimo, el nivel del equipo chileno, de muchos jugadores con mucho control de pelota, con mucho sentido de fútbol, de pase al vacío, o sea, con cosas de bastante más sofisticadas de fútbol que yo no lo había visto y que me encantó. Así que una pena que quedó fuera, pero a punto.
Totalmente, sí, un tremendo aporte. Bueno, mañana tenemos expectativas con Ecuador en Río Janeiro, sí, ya sí, nos sí, vamos sí. De Europa a Río.
Sí, seguro. Esos son los la roja adulta.
Exactamente, la roja masculina.
Masculina adulta, estas también sí. No son, estas son adultas.
Son
también,
adultas,
¿sí? Sí, adultas,
pum, totalmente. Me da toda.
Ya, ¿qué más tenemos, María José?
Tenemos también, hoy día le tocó a Miguel Fuentealba, ex comandante jefe del ejército, ser formalizado por presunto lavado de dinero. Él quedó con específicamente en esta con arraigo nacional, no tuvo otras medidas cautelares porque él ya tiene arresto por la justicia militar, entonces por lo tanto la corte marcial, por lo tanto él no quedó con más medidas. Claro, ahí hubo muchos detalles respecto que planteó, digamos, el persecutor de la Fiscalía Centro Norte, que es José Morales, de cómo supuestamente se generó esta malversación de fondo, con un montón de detalles que vamos a profundizar.
Vamos a conversar.
Pero se complejiza un poco la cosa.
No spoilemos todavía.
Exacto.
Ampuero y Susana Jiménez, dos exministros que ya tendrían o ya tienen destino laboral conocido. Se lo vamos a contar en un segundito más. También estamos interesados en saber cómo ha sido este segundo día de Michelle Bachelet en Caracas, Venezuela. Ahí imponiéndose de la realidad de ese país, públicamente al menos. Ha tenido, hasta donde yo he visto, puras reuniones oficiales.
Sí.
Solamente oficiales con en Cancillería, con ministros, con varios ministros.
Con ONG, del régimen. Pero también con ONG.
También hoy fue.
Sí, ha tenido estudiantes.
Mira.
Pero mañana tiene más reuniones bastante claras
con
la
oposición.
Mañana, con Guaidó, exactamente.
Muy bien, muy bien.
Bueno, también quiero que tú me expliques qué es una empresa unicornio.
Ya.
No sabes. Lo que pasa es que.
Tú te refieres a.
A propósito de.
Tú te refieres a Walmart y Corner Shop, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno. Que ya hay hartos análisis respecto de que Corner Shop da lo mismo, ya le ha ido tan bien que va a haber otra oferta muy importante y muy entretenida. Una de ellas es convertirse en una empresa unicornio.
Ahora, las empresas no se hacen solamente para ser vendidas, las empresas se hacen para generar valor. En una de esas, los dueños no tienen para qué vender para hacer un buen negocio. sino que operarla a lo mejor le resulta un buen negocio. Claro, seguro la van a terminar vendiendo, porque, pero no es la finalidad hacer empresas para venderlas, es hacer empresas para generar valor en una economía, y si te las compran bien, si no, tú las operas y las puedes hacer rentable, también puede ser un buen negocio. Claro. Por lo tanto, yo no me imagino que estos muchachos estén obsesionados en vender. Si no llenan una buena oferta, me imagino que la podrán operar.
De hecho, reaccionaron de manera muy tranquila.
Sí, tranquilo. Pues saben que la hicieron, que generaron una cosa súper interesante, innovadora, aunque algunos digan que no se inventó aquí ni con ellos, pero en fin, tiene mucho valor. Vamos a conversar sobre eso, ¿te parece?
Exactamente. Vamos con las noticias ya con Quique Llavar, que está aquí.
Quique, ¿cómo te va, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Muy bien.
Vamos a revisar los titulares.
Por favor.
Esta mañana formalizaron por lavado de activos al excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba. La diligencia fue liderada por el fiscal de la jurisdicción Centro Norte, José Morales. Fuentealba quedó con arraigo nacional y no hubo más medidas cautelares, ya que se mantiene detenido por la justicia militar. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, descartó un acercamiento con los profesores para lograr un acuerdo y calificó el paro nacional de hoy como una actividad política. La secretaria de Estado reclamó que, aunque la semana pasada se cerró un documento como respuesta al petitorio del gremio, este fue rechazado por el 92% de los docentes. Y en noticias del mundo, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se reunió en esta jornada con el gabinete de ministros del presidente Nicolás Maduro en el marco de su visita de 3 días a Venezuela. En la cita estuvieron los jefes de las carteras de defensa, interior, quienes denunciaron que las sanciones internacionales han sido la causa de la grave crisis política y social que enfrenta ese país. Ya se los adelantaba, la selección femenina de fútbol ganó el duelo contra Tailandia, pero no la alcanzó para seguir en competencia por la Copa del Mundo de Francia 2019. La Roja venció por 2-0 a la selección asiática, pero se perdió un penal que podría haber servido para conseguir el 3-0 que necesitaban para pasar a la siguiente fase.
Muy bien, Enrique Llavar. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Quique. 7:07 p.m.
¿Estás en Duna?
Nada personal.
Partamos por Fuentealba. ¿Te parece Fuentealba el ex comandante en jefe del ejército entre 2010 y 2014? Un hombre que le ha dado un tremendo dolor de cabeza al ejército, a la institución, al país en general, porque cuando se habla del decaimiento de las instituciones necesariamente se tiene que nombrar. Cuando se nombra a los fiscales, se nombra a los políticos, se nombra a la prensa, a veces se nombra a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, se nombra al ejército de Chile. Y el ejército de Chile se nombra, lamentablemente, si en el pasado fue por lo que ya recordamos y ya lo sabemos y no lo podemos olvidar, que tiene que ver la violación de los derechos humanos, la acusación hoy día tiene que ver con la probidad. Con la probidad de, sobre todo, de su máximo líder, quien maneja a discreción, no a discreción, pero sin la transparencia por razones estratégicas, un montón de recursos, porque uno supone que alguien que llega a ese puesto tiene la idoneidad, la honestidad, para poder darle recursos. ¿Tú sabes para qué son los fondos reservados, básicamente? Para contratar espías. Eso te lo dicen, no te lo va a decir nadie on the record, pero tú no puedes justificar en la partida presupuestaria un porcentaje para espías. Y los países sí se espían los unos a los otros. Nosotros a nuestros vecinos, nuestros vecinos a nosotros. ¿Y cómo se pagan los espías? Con fondos ocultos, con gastos reservados. Y eso es más viejo que el hilo negro. Esto te lo habrán dicho a ti reporteando, me lo han dicho a mí, ministros, exministros del área. Pero es muy sensible, no es para gastárselo ni en casinos, ni en colleras, ni en autos.
Claro, ¿qué fue lo que pasó?
Ni menos para llevártelo para la casa.
Ni viáticos, claro.
Ni menos para viajar con gente que te haga la maleta cuando viajas tú y tu familia. Y es parte de las acusaciones que hay con Juan Miguel Fuentealba.
Contemos un poquito lo que pasó hoy día. Bueno, hoy día fue formalizado ya por presunto lavado de dinero. Él llegó hoy día a la fiscalía con su abogado, que es Maximiliano Murat. El persecutor de la Fiscalía Centro Norte, que es José Morales, tenía ya toda una carpeta muy preparada respecto del periodo que ha sido investigado, que es su periodo de comandante en jefe, que fue del 2010 al 2014. ¿Cuáles son los cuestionamientos? 412 millones de pesos, 141 mil dólares no justificados, y lo que decía Morales es un poco que sus gastos en total de esa administración, que sacaba, ponía plata, compraba cosas, etcétera, están en los 7 mil millones de pesos. ¿Qué fue lo que contó él un poco de la investigación que ha hecho el fiscal, de supuestamente cuál sería como el manejo de Fuentealba? Primero, que él lo que hacía era comprar autos de lujo que vendía rápidamente y metía en fondos mutuos. Y así evitaba inscripciones de los autos y triangulaba de esa forma plata. También tenía 15 tarjetas de crédito en 8 cuentas bancarias, hacía permanentes traspasos de cuenta a cuenta, metía mucha plata también en depósitos a plazo para esconder, decía el fiscal, distintos montos. Tenía, por ejemplo, muchos seguros de vida con ahorro, donde también metía montos que sacaba rápidamente después. Tenía 5 créditos hipotecarios prepagados para inyectar fondos que no formaran parte de sus ingresos legales también. Tenía y hacía permanentemente compra de y venta de inmuebles, que es algo bastante sabido con sus hijos. Y, por ejemplo, tenía una compra de una casa en Colina, que era muchísimo menos del valor real de esa casa. Y también utilizaba su cónyuge, decía el fiscal Anita Pinochet, para inscribir bienes al nombre de ella. Y así hacer como distintas triangulaciones de plata. Él hoy día quedó con arraigo nacional y es la primera vez que un tribunal civil formaliza por una investigación a un alto mando del ejército. Son 180 días que va a tener la fiscalía de plazo para investigar.
Los 7.324 millones de pesos, claro, no es lo que se le acusa de fraude. No. Es la suma de operaciones, de idas y vueltas de la plata.
Los juegos que
las triangulaciones de plata al cual se le acusa. Recordemos que siempre está la presunción de inocencia, que es requete contra importante, no porque sea un comandante jefe, sino que en general cuidémosla por el bien del Estado de Derecho. Pero las acusaciones tienen bastante asidero. Hay bastante asidero en acusaciones, por ejemplo, de... A ver, aquí se le suman dos problemas. El problema en el uso de recursos fiscales, cuando gastos reservados, el asunto de los pasajes, pero después se le suma porque es una investigación aparte del lavado de dinero. Aquí lo que se está usando es el lavado de activos. Es decir, no está claro el origen, no está claro que el origen sea legal, no son sus remuneraciones. Las remuneraciones con todas las triangulaciones, las operaciones, no dan el resultado del patrimonio que tiene. Por lo tanto, hace falta conocer el origen, pero lo que se está investigando y se le acusa es que él hace todas las operaciones que tú dijiste de triangulaciones justamente con la finalidad no necesariamente de incrementar sus activos y su patrimonio, sino que de esconder el origen de estas platas. Claro. Porque eso es lo que le cuesta o le ha costado hasta ahora explicar. Él ha dicho en un montón de oportunidades que se explica fundamentalmente por sus ahorros, su ingreso y por herencia. Claro. Y por buenos negocios. Compro a uno, vendo a cinco. Con esos cinco vuelvo a comprar cinco de uno, lo vuelvo a vender a cinco. Tengo ya 25. No uno ni cinco, sino 25, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la fiscalía sospecha que estos movimientos tienen más que ver con ocultamiento de orígenes, o sea, que marear al otro. Son tantos los movimientos que hago que 7.300 millones de pesos en movimientos que al final termina perdiéndose el rastro de la plata para no saber de dónde vino esa plata. Hay acusaciones de que en el último año se secó el pozo de los gastos reservados que manejaba como comandante en jefe, y además hay acusaciones directas de cómo se gastaban, con regalos, con dádivas, con gastos y sobregastos, en fin. Esa es la realidad que vive hoy día Juan Miguel Fuentealba, ex comandante en jefe, que yo creo que es otro de los problemas que tenemos como transición no resuelta, que después nos cuesta que las instituciones tengan credibilidad. Yo entiendo que exista una prerrogativa para los ex uniformados que cumplan prisión en lugares especiales cuando se trata de delitos que tengan que ver con su desempeño profesional. Por ejemplo, a un militar se le acusa de haber cometido una falta al código militar en algún momento cuando estaba en una operación. ¿Ok? Mientras se investiga si es verdad o no, que esté en una prisión preventiva en un regimiento puede ser comprensible. Pero si hay alguien que lo están investigando, como cualquier chileno, por malversación, por lavado de activos, por gastarse plata indebida de una institución fiscal, no hay ninguna razón para que el ejército de Chile lo tenga detenido en un lugar especial. Claro. Ninguna razón. Esto es parte de la igualdad ante la ley de los chilenos. Exactamente, igualdad ante la ley. En el caso de Juan Miguel Fuentealba, a quien yo no considero hasta que los juzgados o los tribunales no digan lo contrario, lo considero un inocente investigado. Pero ¿hay cuántos chilenos inocentes todavía investigados, procesados, que están cumpliendo estas medidas precautorias en cárceles comunes o en cárceles? Entonces, cuando tenemos autoridades o gente privilegiada en cárceles especiales y privilegiadas, es que a la autoridad no le importa que las cárceles para el resto de los chilenos sean un horror y se violan los derechos humanos. Discúlpeme que haga la analogía con la educación pública. Mientras todos los que toman decisiones sobre educación en este país, me incluyo como periodista, mientras tengamos nuestros hijos en colegios privados, es re fácil diseñar los colegios de la educación pública porque no le afecta a nuestros hijos. Es re fácil entonces decir cómo hay que hacerlo si es que yo no sé cómo funciona la cosa en realidad. ¿Te fijas? Entonces, aquí es una cápita que no está muy tratada ahora, pero Juan Miguel Fuentealba en un recinto militar hoy día, a mí me parece que es una falta de respeto a la igualdad ante la ley de todos los chilenos.
Ahora, contextualicemos un poco que esta investigación va por dos aristas, que es la de que lleva la Fiscalía Centro Norte, que está a cargo José Morales, y también la de la Corte Marcial, que eso es por 3.500 millones de pesos, y que está investigando Romy Rutherford, que le está yendo pésimo porque hay requerimientos que se están presentando al Tribunal Constitucional y por lo tanto que están inhibiendo que ella pueda seguir avanzando la investigación.
Que se juntaron en algún momento, porque una cosa son la malversación de platas públicas y otra que llevaba la Fiscalía es de lavado de activos.
Claro.
Pero tienen lógica las dos si se juntan de decir lavado de activos, que lo investiga la justicia civil, que tienen origen en lo que está investigando la justicia militar.
Claro.
Entonces, al final, son primos hermanas, parece que vayan por vías paralelas.
7 de la tarde.
16 minutos. Esto es Duna.
Nada personal. Ya. Vamos a...
Sí, hasta que sabemos de la presencia de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en Caracas hasta ahora.
Lleva su segundo día, ella. Ayer llegó en la tarde. ¿Viste alguna de las imágenes, Matías,
sí,
o no?
Sí, he visto algunas.
Que fue recibida como... Era como medio bizarro, era extraño, porque, claro, como una ceremonia muy oficial, la sinfónica tocando, como un evento, como una especie de acto, cóctel, muy raro, en función de la crisis humanitaria bien grave, claro. Y la razón. Parecía una visita de estado habitual, digamos.
Claro, aquí se está muriendo gente por falta de luz.
Exacto.
En los hospitales.
Claro, entonces era rara.
Aquí hay 4 millones de venezolanos que han terminado
que han salido
de su país,
claro,
por la miseria, por la hambruna.
Entonces era raro, era extraño, era bizarro esta cosa.
Un poco el Titanic tocando mientras se hunde.
Exacto, esa sensación me dejó.
Entonces, pero la presidenta Bachelet, yo confío en ella mucho, en su criterio y en su experiencia, para que todo esto ella lo asuma, e insisto, en que sean los insumos para tener una mayor claridad de los matices de lo que está ocurriendo en la sociedad venezolana. No le van a vender tan fácil a la presidenta Bachelet.
Ya, ¿qué hizo hoy día la expresidenta Bachelet en su rol de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Se juntó primero con ministros del presidente Nicolás Maduro, estaba
siete
el ministro ministro de Defensa, Cancillería, Interior, Comandante Jefe del Ejército, etcétera. Ellos lo que hicieron básicamente fue hablar de y reclamar por las sanciones internacionales que han provocado, según ellos, la crisis social y económica, especialmente argumentan ellos. Decían, por ejemplo, que la Unión Europea, Estados Unidos, tienen confiscado millones de dólares por las restricciones que le han dado a Venezuela. De hecho, dijeron cifras, por ejemplo, Inglaterra nos debe 1.600 millones de euros en estas retenciones, Portugal 1.300 millones de euros, Estados Unidos 1.100. Decían los ministros, esta es plata que sirve para alimentos, para medicinas, para arreglar los hospitales, etcétera, y esa es la razón por la cual estamos sumidos en una crisis. Ese era el argumento que decían ellos. De hecho, le piden a Michelle Bachelet que abogue para que se entreguen esas platas. Además, Bachelet tenía una reunión con el fiscal general de Venezuela, que es Tarek William, que le hizo como una supuesto como informe de los casos de violaciones a los derechos humanos que se han tratado, que han sido conclusivos, que han terminado en condenas, etcétera. Le da incluso una cifra, 6.700 casos ya concluidos con condena, 261 acusaciones, 335 funcionarios privados de libertad. O sea, como que daba como un informe, decía que un poco planteando que estaba todo bien manejado. Pero en paralelo, los estudiantes y la oposición están organizando manifestaciones. Ella hoy día también se juntaba con estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello.
Tenía reuniones, ¿te acuerdas que decían que con alguna ONG incluso que durarían hasta 4 minutos? Es decir, me imagino que eso tiene que ver no con la falta de respeto a lo que vayan a decirle, sino que a la necesidad de escuchar a muchas organizaciones.
Claro, claro. Y hay convocadas marchas por la liberación de los más de 700 presos políticos que dicen varias ONGs, etcétera, que hay en distintas cárceles de Venezuela. Y todas las ONG están insistiendo en algo muy puntual, que es que Michelle Bachelet tiene que ir a las cárceles, a los centros de detención del SEBIN, para hablar personalmente con los presos, para ojalá estar de manera sola en alguna oficina con ellos y que puedan dar testimonios con libertad, que es el gran temor que en realidad tiene la oposición.
Sí, eso es, eso, la presión a que ello ocurra es cada vez mayor, porque eso le va a dar más verosimilitud o más credibilidad al informe que ella haga. Hay muchas expectativas. Esto me voy a hacer otra analogía. ¿Recuerdas tú que cuando vino el Papa Francisco a Chile, la agenda era una cosa que tenía su lado noticioso, en parte por lo que hacía Juan Barros, que secuestró toda la visita al Papa, sí, a Chile, y en fin, que al final no terminó siendo tan malo, porque convenció al Papa en que la cosa estaba un poquito podrida, digamos, más que un poquito. Pero otra cosa era la agenda paralela, la agenda secreta tiene una carga peyorativa, pero una agenda informal, una agenda privada. Y había mucha especulación sobre con quién se juntaban las horas libres en las ventanas que tenía supuestamente Francisco para su descanso, un hombre mayor, a quién habría recibido, dónde habría recibido a algunas personas en la nunciatura donde él se alojaba. Y después supimos que sí había recibido gente, que sí había recibido algunas personas que le habían hecho algunas acusaciones, algunas denuncias específicas sobre abusos. Bueno, sí, yo creo que la expresidenta Bachelet, en tanto comisionada, alta comisionada de Derechos Humanos por la ONU, que está en visita especial de 3 días en Venezuela, va a tener la agenda que vamos a ver, juntándose con Guaidó y con Maduro, juntándose con los ministros y con las ONG, pero te aseguro que va a tener, ella va a pedir poder juntarse con determinadas personas en específico. Te aseguro que va a tener visitas que no nos vamos a enterar. Ella es una persona que va a querer armarse un panorama mucho más amplio que el que la agenda diga. Por eso yo creo que hay que estar bien atentos a la conferencia de prensa que da mañana viernes ella en el aeropuerto de Caracas, donde están citados todos los medios de comunicación, hacerle preguntas, no solamente discursos, sino que hacerle preguntas, y va a estar muy interesante, y después el informe que ella haga. Así que tengamos paciencia, esperemos a que pase el tiempo.
¿Te acuerdas de la visita de Juan Pablo II a Chile en 1987?
¿Cómo olvidarla?
También había mucha expectativa de que pudiese reunirse con víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
Ahí, claro.
Claro, esas...
Bueno, recuerda tú lo que ocurrió, me parece que fue en la Victoria, en la población de la Victoria, ¿qué fue? ¿Fue en la Victoria o fue en la José María Caro? La Victoria, me parece. Victoria. Sí, la Victoria, que se juntó con algunas pobladoras que sí le hicieron ver públicamente, sí, recuerdo, una mujer, claro, que la hacía ver. Es decir, y uno nunca sabe, estos grandes líderes, los papas, los presidentes, los altos comisionados, qué es lo que hacen por la vía privada. También tienen conversaciones con gente que quiere informarles qué es lo que ha sucedido.
7:22 p.m.
¿Estás en Duna?
Nada personal.
Tú tienes una curiosidad por saber, sí, que sobre la mitología y los negocios.
Exacto. ¿Qué es lo que son ¿Por qué se mezclan ahí?
Ya, ¿qué es lo que son las empresas unicornio?
Exacto.
No es más que empresas startup.
Pero startup, muy... cualquier startup.
No, pero no es más que... La única característica, primero, que son startups, son emprendimientos.
Claro.
Emprendimientos que parten en esa condición y que llegan a valer $1,000,000,000.
Pero dejan de... Es que no entiendo eso, porque ahí dejan de ser startups.
No, es que
el origen... tema de tiempo, de
es
juventud.
Distinto. Hay muchas empresas en el mundo, en la economía, que valen mil o más millones de dólares. Por supuesto que las hay, pero no son muchas. De hecho, leí una crónica que decían que de dónde sale esta idea, o de dónde sale ¿cómo se llama esta?
El nombre.
El nombre, ¿por qué se les bautiza? Porque en algún momento, en 2013, Cowboy Ventures, con el fin de graficar las únicas y especiales que eran estas empresas que lograban llegar a dicha valorización de $1,000,000,000, le llamaron las unicornios. Es una forma que le pusieron de llamarle.
Porque son diferentes como un unicornio.
No son diferentes, no es que tengan una conformación,
o sea, son especiales.
Distinta. Claro, no tiene que ver con la forma del unicornio, esta figura mitológica, sino que es muy raro, porque la verdad que cuando se hizo esta primera identificación, se encontraron solo 39 empresas unicornio. Uh-huh. Pero porque es muy escaso. quizás por eso es porque es escaso, como la mitología, y no es normal una startup que parte como un emprendimiento de muchachos jóvenes buscando a través de distintas etapas que tienen las empresas, como primero consiguiendo plata con su friends and family, después los capitales de semilla, o los primeros capitales semilla, el capital claro. ángel, va subiendo hasta que después hace un IPO que sale afuera y una apertura a bolsa y va consiguiendo rondas de financiamiento. Es muy difícil encontrar que tengan un acelerado crecimiento y llegar a la valoración de $1,000 millones. Pero momento, le falta multiplicarse casi por 5 o por 4 a este startup chileno para que cueste los, para ser un unicornio. Es decir, tiene una pata nomás del unicornio todavía. Si es que nos quedamos, y esa es la gran pregunta que ha surgido hoy en los mercados, si es que nos quedamos con la valoración que el año 2018 Walmart hizo al momento de cerrar la compra del 100% de Cornership. Lo compró en $225 millones. Claro. Eso costaba en 2018. La pregunta que hay hoy, después de que la autoridad fiscalizadora de la libre competencia en un poco el Tribunal de la Libre Competencia mexicano determina que la compra de Walmart hacia Corner Shop no era válida porque impedía el ingreso de otros actores a ese mercado, lo concentraba demasiado y podía generar problemas a futuro en la competencia. Al caerse esa operación, porque Walmart estima que no vale los 225 ni le conviene comprarlo si es que no lo van a dejar operar juntos en México, porque Chile es un mercado muy chiquitito, si al caerse la operación por los reguladores mexicanos, ¿esta empresa hoy vale menos o vale más? Ellos dicen que vale más. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la oferta y desde la demanda. Desde entonces que se cerró la operación 2018 y se anunció con bombos y platillos, Corner Shop tiene, eso dicen ellos, más clientes, o sea, más personas que compran a través de Corner Shop, claro, y tienen más oferta, o sea, más empresas.
Más competidores de Walmart en el fondo.
Pero claro, más empresas. Tú puedes comprar zapatos, calcetines, chocolate, claro, flores, comida para perro, y no solamente en los supermercados. Por lo tanto, tienen más oferta de productos y más clientes que compran a través de ese canal. Por lo tanto, ellos dicen, casi bendita autoridad mexicana que echó abajo este negocio en 225 porque hoy día cuesta más.
Mucho más. Los ayudaron en el fondo. La publicidad que generó, el acuerdo con Walmart.
Exactamente. Y otros que dicen, bueno, momento, perdieron casi un año. Y para los startups, perder un año, cuando ya conocen tu negocio, puede haber mucha competencia, puede haber la competencia haber formado su propia competencia y va a ser más difícil que te lo compren. Pero insisto en un punto que dije al principio. Solamente cuando haya otra transacción vamos a ver si vale más o vale menos. El resto son puras especulaciones. Las cosas valen en tanto y cuanto haya alguien dispuesto a pagarte por ellas. Pues si yo tengo mi bicicleta, vale $1,000,000, simpático. Pero si no me paga nadie $1,000,000 y me ofrecen 6 lucas, mi bicicleta vale 6 lucas. Entonces, claro, lo que viene aquí en adelante es si los fundadores de Corner Shop van a decidir buscar un nuevo comprador por la totalidad de sus acciones, o van a decidir buscar más financiamiento y quedarse adentro del negocio, porque probablemente ellos no tienen toda la plata, el capital de trabajo para las inversiones que necesitan para crecer. Probablemente van a atraer más inversores con una nueva valoración y ellos se queden adentro porque ellos creen en este negocio.
Y de hecho, eso, su tranquilidad se notó por la declaración, sí, que hicieron, diciendo, bueno, al menos se nos cayó nomás, creemos
que si no son la empresa, muy buenos actores. Y si no, claro, son muy buenos actores, porque claro, tienen mucha confianza en su negocio.
Totalmente. 7:28 p.m.
Esto es Duna.
Nada personal. Ya, vamos con los ministros.
Exministros.
Los exministros que ahora están en el equipo igual del presidente Sebastián Piñera. Recordemos que esta semana, fue el lunes creo, que invitó a cenar el presidente Sebastián Piñera a todos los exministros que sacó en el cambio de gabinete que hizo la semana pasada.
En algo con sus parejas, y es importante
con
decirlo,
parejas,
porque
claro,
eso le da el tono que tenía. No era una reunión política, sino que era un tono
como de desagravio, de agradecimiento. No,
claro, agradecimiento, etcétera.
Claro, exactamente. Y bueno, era algo que un poco se venía rumoreando, que es que el presidente Sebastián Piñera les iba a pedir de alguna forma, y se los pidió, que siguieran de alguna forma colaborando con ellos en el gobierno. Hoy día la tercera PM revelaba un poco que ya hay cosas concretas. Por ejemplo, Susana Jiménez, que era ministra de Energía, que la reemplazó Juan Carlos Llobet, se va a convertir ya desde la próxima semana en asesora del segundo piso de La Moneda, es decir, del grupo de profesionales que están directamente ahí trabajando con Cristian Larroulet, que es el jefe de asesores, el exministro Secpres. Roberto Ampuero, que era canciller, se va a ir supuestamente de embajador en España. Qué agradable. Que ahora le empezar a hacer libros en Madrid, viviendo en Madrid.
Yo creo
él que dijo que iba a volver a,
sí,
a escribir.
Yo creo que el embajador en Madrid tiene pega, ¿eh? Embajador de Madrid, en Buenos Aires, en Estados Unidos.
Sí, es verdad, son embajadas limitos, más clave.
Son embajadas de, yo creo que, mucho trabajo.
Sí, exactamente. Bueno, y supuestamente va a haber también algo, no está medio confirmado, pero por a José Ramón Valente. Se habla un poco de un cargo internacional que podría tener o que podría tener alguna asesoría en la moneda, algo así. No hay claridad para Emilio Santelices todavía, recordemos que era ministro de Salud, que también lo sacaron. Pero la idea del presidente Sebastián Piñera, que generalmente trata de mantener muy buenas relaciones con los ministros que va sacando, ahí se diferencia un poco de Michelle Bachelet. ¿Te acuerdas que Michelle Bachelet, cuando salían los ministros, era una cosa, pero
tremendo.
No volvían a hablar?
Tremendo, porque hay una cosa.
Era una rabia, una pena.
Las personalidades de Bachelet y Piñera. Sí. Quienes te lo dicen, los conocen.
Peña y Lillo, Lizalde.
Hacen referencia a una cosa muy alemana oriental, muy de conmigo.
Eran como excluidos.
Amigos o enemigos, no hay una cosa media matizada. Y si caes en desgracia, caes en desgracia.
Caes en desgracia, claro.
Aquí hay una cosa más fluida, más, no están en la personal.
Claro.
Esta parte de la característica de Sebastián Piñera.
Sí, totalmente, se nota mucho la diferencia. Así que bueno, ya Susana Jiménez ya la vamos a ver en La Moneda entrando como asesora del segundo piso. Y Roberto Ampuero parece que se va a España.
Esto es Duna.
Nada personal.
Es hora de revisar las 7:30, un poquito de la actualidad del deporte. Solo decirle, maestra Ravizza, que si Muslera, ¿sabes quién es Muslera?
Sí,
el arquero uruguayo, se rió, ironizó y miró a huevo, ninguneó el triunfo de Chile a Japón por 4-0.
Ya.
Hoy día se tiene que estar comiendo sus palabras porque va perdiendo Uruguay 1-0 con Japón. Al mismo que nosotros supuestamente regalamos 4-0 así nomás.
Fácil. Y con mucha responsabilidad. Y con mucha responsabilidad de Muslera por lo demás el gol. El partido partió en primer minuto. Luis Suárez se la jugó, vio un poco adelantado al portero, remató de mitad de cancha, pegó en el palo. Después hubo una contra de Uruguay, desbordó Cavani, se entró, cabezazo de Suárez, dio justo a las manos del portero. Y después una desconcentración en la defensa, también seleccionó un jugador uruguayo, y generó el 1-0, que fue una entrada por el sector derecho al primer palo. Muslera, el gol, un arquero como Muslera no puede cometer ese tipo de errores en partidos como este. Regaló el primer palo. Y para los que son arqueros saben que el primer palo es 100% responsabilidad del arquero. Así que 1-0 va ganando Japón a Uruguay. Con este resultado Chile queda primero del grupo.
Le acaban de dar un penal el VAR. Le acaba de dar un penal a Uruguay por una falta en contra de Cavani. Una falta.
¿Dudosa?
No, si le deja el pie puesto y le. Sí, una suerte de planchazo, pero dice, bueno, en fin, el VAR es el VAR.
Y los uruguayos como son, ponen cara siempre así como bueno. Bueno, oye, el fútbol chileno femenino y en verdad nacional está bastante dolido con lo que pasó hoy día con el partido ante Tailandia.
Al minuto 70 iba ganando 1-0 y Chile necesitaba 3, lo cual era épico hacerlo. A los 70 y algo, u 80, Chile hace el 2-0. Y quedando pocos minutos, que hay un penal y la chica Lara lo pierde. Gol de Uruguay, Luisito Suárez empata el partido a través de un tiro penal. 32 minutos primer tiempo.
No duró
Uruguay
mucho la cosa.
1, Japón 1.
Con este resultado, 4 puntos tiene Uruguay, 3 tiene Chile. Si gana Chile mañana, queda clasificado sí o sí.
Y puede ganar con Ecuador, ¿no?
Y puede ganar con Ecuador, porque Ecuador es un equipo que en el papel es uno de los equipos con menos experiencia en partidos de selecciones. Es un equipo muy joven, un equipo de recambio. Y Chile es el equipo más experimentado en esta Copa América. En promedio, los jugadores chilenos tienen 40 partidos cada uno por la selección, que es mucho. Sumaban alrededor entre, si se sumaban todos los partidos que han jugado los 23, se sumaban, eran como 1.029 partidos en total con la camiseta de la selección chilena. Oye, muy penoso lo que pasó con el fútbol femenino, pero que esto no lo veamos como una sorpresa. Porque si bien perdimos con Suecia, perdimos con Estados Unidos, que teníamos todo para perder por el biotipo, por el profesionalismo. A Tailandia se veía un equipo fácil, conseguimos ganarle, no nos sirvió el resultado porque Camerún le ganó a Nueva Zelanda 2-1 y necesitábamos un empate para que Chile pudiese ganar por el resultado que fuere. Pero que esto de alguna forma, igual me gusta que Chile no haya clasificado. Porque si hubiésemos clasificado, no hubiésemos tapado los ojos de lo que pasa en el fútbol chileno, femenino. O sea, cuando uno gana, todos son buenos, todo está perfecto, se nos olvidan las cosas malas y el fútbol femenino está muy al debe. Y ojalá este mundial, que por primera vez se transmitió en la televisión chilena, sea una ventana para que las mujeres practiquen más fútbol, para que los equipos profesionales tengan escuelas formativas como tienen de hombres en fútbol femenino, porque uno no saca nada empezando a jugar al fútbol a los 14 años, cuando los otros equipos parten a los 7 o a los 8 años. Hay escuelas de fútbol femenino que son franquicias de los mismos equipos, y en Chile no existen. Yo una vez fui a ver un entrenamiento de Colo-Colo, reporteando, y cómo entrenan las mujeres de Colo-Colo, que han ganado dos Copas Libertadores. Parece un entrenamiento de colegio, de fútbol femenino de colegio, sin desmerecer, pero entrena el complejo del Estadio Monumental en Macul, donde entrena Colo Colo, tiene al menos 4 canchas de pasto natural, donde entrenan todas las categorías del fútbol masculino, y las mujeres entrenaban en una cancha al costado a las 7 de la tarde con muy poca luz, en el pasto sintético. Y no, yo digo Colo Colo porque fue lo que fui a ver, pero hay equipos que no tienen ni siquiera canchas en sus estadios donde entrenan las mujeres, y que esto nos sirva de lección y que nos dé el empujoncito para que empecemos a potenciar el fútbol femenino, que vemos que tenemos talento y que podemos hacer mucho más.
Hay mucho de dónde tirar allí, seguro.
Y estas niñas...
Sí.
Y motiven, y también me llama mucho la atención que en el fútbol masculino pasa mucho que todo Chile está... con el deporte. En el fútbol femenino hasta hace poco se pensaba que era que las mujeres estaban enganchadas nomás con el fútbol femenino, pero hoy día está todo el mundo pendiente de lo que pasa con el fútbol femenino.
Bueno, pero esto tiene que ver, esto no se puede ser por decreto seguir un equipo.
No.
Los equipos se tienen que ganar el ser seguidos, y la Roja se la ganó en la cancha. Por lo tanto, es decir, oye, ¿por qué nadie ve el fútbol? Bueno, porque no le parecía bueno nomás el partido. ¿Por qué nadie va a partidos de amateur? Porque
no parecen buenos.
No parecen tan buenos. Esta es una cuestión que hay que ir ganándose, y yo creo que se la han ganado, ¿eh? Se le han ido ganando.
Bueno, oye, mala noticia en el tenis para Juan Martín del Potro. Se lesionó, se fracturó nuevamente la rótula de la rodilla derecha en un partido en el campeonato de Queens. Empezaba la temporada de hierba, tenía muchas ganas de volver a Wimbledon. Va a tener que ser operado, reconoció su cuerpo técnico. Estaba 12 del mundo. El año pasado, justo antes de lesionarse, se lesionó en Shanghái, en el Master 1000. En esa época alcanzó su mejor ranking ATP, estaba tercero. Ahora venía retomando. Luego una operación. Tiene 30 años Juan Martín del Potro. Y ahora se sembraron muchas dudas de lo que va a pasar con su futuro. A lo mejor un retiro forzado. Volverá a poder recuperarse de la misma lesión. Así que está complicada la situación para el argentino.
Exactamente, pues, una pena, un jugador que le ha costado mucho, que ha sufrido lesiones, ¿eh?
Harto, y es un buen jugador.
El otro día estaba viendo la historia de Ronaldo Nazario, un gran jugador que jugó en Madrid y Barcelona, y no me acordaba que tuvo 2 cortes de ligamento en su rodilla, y después de eso el tipo hizo el Mundial 2006, jugando por el Inter de Milán, me parece que fue, viendo un documental sobre el 2. Además que se rompió, se cortó un ligamento de la rodilla, que es complicadísimo. Se demoró 8-9 meses en recuperarse, y en el primer partido de vuelta se lo volvió a cortar.
Eso es mala
suerte. La imagen es cómo lloraba Ronaldo en ese momento, y se recuperó y después hizo un mundial fantástico. Brasil salió campeón del mundo. Es decir, hay tipos que tienen una cabeza especial para recuperarse de lesiones. Maestra Ravicha, un gusto.
Una cosita antes de irme, cortita. Arturo Vidal hoy día entrenó diferenciado.
Mala señal.
Te cuento una cosa. Arturo Vidal juega patapela. Si le roban los zapatos, juega.
Hoy día el partido contra Japón pidió que lo cambiaran porque tenía un poco molestia. Es que se está cuidando para poder estar a punto mañana. Yo del Rey, en el Rey confío.
Y en Gary, todos estos cabros quieren ganar. Esto es
pura aterrado.
Cara, terrible. Ya, gracias
maestra. Fran.
Que estén bien.
¿Qué escuchamos, María José Soto?
Espérate, escuchemos la primera, que es tan buena esta canción.
¿Qué es? Dime.
All Night Long.
Bien, qué nivel. Muy bien, Lionel Richie.
Es como para hoy día jueves, está como fiestera la cosa,
como miércoles,
¿no?
Y jueves, Cris Brillo, no. Una vez a la semana nomás, pues.
Si ayer no tuve brillo. No tuve brillo.
Se nos salió terrible esta.
Ya, bueno, ¿por qué estamos escuchando a Lionel Richie? Porque... los 70 años, las mejores canciones del gran exponente del soul. Detalles en Duna.cl.
Saludamos a nuestros patrocinadores. donde tú vas, está Vice Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde estés. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice, Vice Inversiones, simple para ti.
Hay cosas que a veces son difíciles de unir, pero en Indesa lograron la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Conoce Viñas de Chicureo, un proyecto de casas creado por Gonzalo Mardones y Juan Grimm. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional y certificado de cotizaciones. Simple, AFP Capital.
¿Y eres un apasionado por el emprendimiento y la innovación? ¿Te sientes identificado con la frase "tengo una nueva idea"? El Festival de Innovación y Futuro UC 2019 es tu lugar. Inscríbete gratis hoy en festivaldeinnovacionyfuturo.uc.cl. Festival de Innovación y Futuro UC, orquestando la disrupción.
Senator International, líder en exportaciones, entrega de servicios aéreos, terrestres y marítimos con soluciones inmediatas a tus problemas de carga. First Class Global Logistics, Senator International. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senatorinternational.com.
Y porque tu casa es para toda la vida, exige Ladrillo Princesa, un material sólido, seguro e incombustible para toda la vida. Ponte firme, exige una casa con Ladrillo Princesa.
Elige tu Chevrolet y también tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas Latam Pass. Colorado, precios desde 16.890.000 pesos. Masiva, Trailblazer desde 21.490.000 pesos. Y Tahoe, de precio desde 37.990.000 pesos.
7:41 p.m.
Va a haber gran polémica por la decisión del árbitro en el penal que le dieron a Uruguay, porque Cavani es el que pega, el otro es el que deja el pie puesto. Ya está dividido. O sea, hasta con VAR el fútbol tiene esta pimienta.
Mira, muy bien.
María José Soto, vamos a una pausa.
Sí, ya volvemos con novedades desde México.
¿Esto es Duna?
Nada personal.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal. Uruguay sigue empatando con Japón. Ya al filo del final del primer tiempo Copa América. Estos son rivales de Chile. María José Soto, ¿tienes el tiempo por ahí?
Sí, a esta hora, cielos
nublados. Que no estabas, como te eché de menos, porque no logré leer el tiempo en la página, se me cayó. No, al revés, pues. Te estoy diciendo que lo que te echamos de menos.
Ya, que me extrañaste. Ya, ahora hay cielos nublados en Santiago, 10,9 grados la temperatura, y para mañana en la región metropolitana se esperan extremos. Va a subir un poquitito la temperatura. 6 y 17 grados y cielos nublados también. Lo mismo el fin de semana, entre 5 y 19, entre 9 y 15 grados más o menos. Así va a estar por lo menos en Santiago. Revisemos la región de Valparaíso, donde nos están escuchando. En el dial de la 104.1 esperan para mañana extremas entre los 10 y los 17 grados.
Muy bien, y vamos a tomar contacto en cualquier momento con los estudios de Televisión Nacional, con TVN, su canal 24 horas. Ahí está, Nicolás y Andrés Vial nos entregan, gracias, la posta desde los estudios de Canal 24 para iniciar este Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta entre ese canal y nuestra radio. María José Soto presenta a nuestro invitado.
Bueno, lo que pasa es que queríamos contarles un poco y hablar sobre esta situación bien compleja, una crisis humanitaria en el norte de nuestro país que vamos a revisar. Se trata de, ya no está muy clara la cifra, se hablaba de al principio 200, 300, 400 extranjeros, la mayoría venezolanos, que están varados en el paso Chacayuta, en el límite con Perú, y en una situación irregular, porque Perú cambió sus condiciones migratorias y por lo tanto ellos no tienen sus papeles al día. Es un enredo bien tremendo. La Moneda ya dijo que no pueden entrar a Chile quienes no tengan su situación legal en buenas condiciones.
Muchos de ellos ni siquiera cuentan con pasaporte.
Claro, claro. Necesitan, y de hecho necesitan ya para los dos países, la visa humanitaria que se está entregando, que es parte de los cambios que han hecho los países para poder atender a la crisis venezolana. Recordemos, tú lo decías, 3 millones de venezolanos.
4 millones de venezolanos
que han salido. Claro, de ese país a propósito de la crisis. Y ellos están en el norte, que sabemos que es muy caluroso de día, muy frío de noche, en situación de intemperie, sin cuidados, con problemas de alimentación, con niños, con sus mamás, esperando en la calle. La intendencia de allá en Arica y Parinacota ha tratado de sortear un poco la emergencia poniendo lo típico, carpas, poniendo basurero, entregando un poco comida, asistencia médica, tratando un poco de sortear la situación. Y esto ha generado que distintas organizaciones de derechos humanos digan, basta ya, hay una política migratoria que está un poco dura en los países latinoamericanos que no están atendiendo a la crisis y a la emergencia grave, y de hecho, organizaciones han cuestionado a Chile de distintas formas, especialmente Naciones Unidas, por los cambios que ha hecho el gobierno en materia migratoria, de poner ciertos requisitos para el ingreso. Por lo tanto, la situación humanitaria que viven específicamente allá los venezolanos en el norte, en la frontera, ha abierto un debate donde se cuestiona a Chile por no atender de manera más urgente a quienes están allá.
Recordemos que, bueno, que ha dicho el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que ingresan a Chile quienes cumplan con los requisitos legales, cualquiera sea el origen y su nacionalidad. Claro. Estableciendo entonces un principio que este gobierno va a defender hasta que esta situación no pase de castaño oscuro, si es que se torna humanitaria, si es que se torna lo suficientemente grave como para hacer alguna excepción. Porque hasta ahora lo que se hace es pedir los requisitos de claro. acuerdo al país al cual tú vengas. También la autoridad chilena ha recordado que para los venezolanos se ha establecido, hace menos de un año, se estableció una visa especial, justamente lo que se llama la visa democrática para los venezolanos. Visa de responsabilidad democrática se llama. Vamos a tomar contacto.
Exactamente, con Mijail Bonito, que es asesor en materia de migraciones del Ministerio del Interior, que precisamente está en Arica, a petición de La Moneda, atendiendo la situación humanitaria allá. ¿Cómo estás, Mijail? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto.
Cuéntanos. Hola, buenas tardes, Mijail. Bienvenidos a esta transmisión conjunta entre Canal 24 Horas y Radio Duna. Que nos cuentes qué es lo que está sucediendo, con qué te encontraste ahí en la frontera norte de nuestro país.
Mira, efectivamente, a partir de las noticias que llegaron el día martes, el Ministerio del Interior determinó que viniera un equipo a analizar la situación y tomar las medidas correspondientes a la ayuda humanitaria, específicamente si hiciera falta, y un mejor control de ingreso al país. Ahora, en este minuto, desde ayer ya en horas de la noche, se normalizó absolutamente la situación. Ha habido un flujo constante, la gente espera muy poco por una respuesta, y la verdad es que está muy controlado el flujo y está todo muy muy organizado. Bueno, hoy día,
Mijail, hagamos contexto. Cuando la situación amerita que tú viajes, ¿de qué les hablaban? ¿De cuántas personas esperando un ingreso a Chile?
Mira, las noticias hablaban de que había 200 personas o 300 personas varadas. Yeah. Eso hoy día no es tal. Uh-huh. Nosotros llegamos ayer a las...
Hoy día no es tal. Cuando tú llegaste allá, ¿era así?
No había esa cantidad de personas. Había un poco menos, pero sí había un número considerable de personas. Y había que tomar medidas de reforzamiento.
Ya. Había una situación especial que meritó que tú fueras.
Sí, absolutamente. Había una situación especial que meritó que fuera que viniera alguien del Ministerio del Interior con un equipo de trabajo, ¿no? No es que haya venido solo.
Sí, por supuesto.
Un equipo de trabajo que se hizo a cargo del tema. Pero además tomamos otro tipo de medidas también. Reforzamos el personal de la Policía de Investigaciones, que es el personal que da respuesta a las solicitudes de ingreso. Se reforzó también a partir de la Seremi de Salud acá de Arica. El tema de que siempre tenemos un médico de forma constante, sobre todo cuando hay más afluencia de público, para atender cualquier eventualidad. Han estado todas las autoridades acá y hemos hecho, de hecho, hoy día en la mañana se hizo una mini campaña de vacunación con algunos pequeños que, por supuesto, no venían vacunados contra la influenza, etcétera.
Mijail, ¿cuál es la coordinación, y si hay, digamos, coordinación con Perú para lograr organizar un poco cómo atender esta crisis con la llegada de venezolanos?
La coordinación con Perú, nosotros hablamos en la mañana con la parte peruana, la Policía de Investigaciones se comunica con ellos, con la parte peruana todo el tiempo, digamos, tienen una comunicación constante entre los jefes de las policías del complejo. Pero nuestro cónsul en Tacna estuvo todo el día prácticamente en el lado peruano viendo temas con las autoridades peruanas, y el vicecónsul adscrito, que es el cónsul adscrito en Tacna, también estuvo presente acá con nosotros acompañándonos durante todo el día para apoyarnos en el tema. Así que hoy día está funcionando correctamente, pero además hay un protocolo, digamos, hay un marco que es el acuerdo que crea el mismo Tratado de Control Integrado, digamos, que es el que crea los complejos fronterizos.
¿De qué manera enfrentan como gobierno el hecho de que varias organizaciones en materia de derechos humanos estén cuestionando la política migratoria de Chile, especialmente en casos como estos, extremos? de países en crisis.
Mira, esto es bien. La política del gobierno ha sido muy clara. Yo me puedo hacer cargo de la política del gobierno, de explicar la política del gobierno. No me puedo hacer cargo de lo que digan organizaciones de derechos humanos o organizaciones de otra naturaleza, porque ellas tienen una opinión, ideologizada o no, pero es su opinión y es respetable y legítima. La política del gobierno es muy clara. La migración en Chile sigue siendo parte importante de las políticas del presidente Piñera. Lo que se busca es una migración segura, ordenada y regular. En Chile hay reglas de ingreso. Y lo más importante es el ingreso de forma regular. Para eso, antes de que pasara cualquier tipo de éxodo masivo desde Venezuela, cuando ya se vislumbraban los primeros las primeras salidas importantes a través de Colombia, sobre todo, el presidente Piñera definió algo que es muy especial y que además otros países de la región han invitado, que es la visa de responsabilidad democrática. La visa de responsabilidad democrática al día de hoy tiene más de 40.000 o alrededor de 40.000 personas que han ingresado con ese visado. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno ingresa con un visado de responsabilidad democrática, ingresa en calidad de residente, lo que significa que al otro día tiene RUT, al otro día tiene carnet de identidad y tiene los permisos de trabajo necesarios para realizar cualquier actividad lícita remunerada. Eso es un cambio absolutamente sustancial en comparación con la persona que ingresa como turista. Además, obviamente, no expresando lo que corresponde expresar, que viene de lo que su intención real es residir en el país o vivir en el país. Y claro, después no tiene RUT, no tiene acceso a buscar un empleo remunerado, porque no tiene permiso de trabajo. Entonces, ahí es donde se crea la verdadera vulneración de los derechos de los migrantes. Ahora, con el tema de Venezuela, concordemos de que hay una cosa muy especial. O sea, Venezuela tiene una crisis económica, política y social gigantesca, que además ha obligado a que todos los países de la región tengan que aplicar políticas para tener en cuenta cuál es la realidad. La realidad es que hoy día hay 4 millones de venezolanos que han salido a diferentes países de América Latina, y se estima incluso por las organizaciones de Naciones Unidas que sean entre 7,5 y 8,2 millones a finales del 2020 si no cambia el panorama venezolano.
Mijail Bonito, que es asesor en temas migratorios del Ministerio del Interior, está conversando con Canal 24 Horas y Radio Duna. Mijail, quiero retomar un poco la situación de este momento. Tú nos estás explicando con profundidad cómo son los trámites, cómo es la situación migratoria desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista de las personas. Tú dices que se ha ido solucionando. ¿Cuántas personas hay hoy esperando un ingreso a nuestro país, allí en Chacayuta?
Hay personas solicitando un ingreso al país. La espera la hemos reducido. La espera en la fila, digamos, sí, la hemos reducido a 30, 35 minutos. Y les cuento, yo sé que yo estoy por teléfono, a lo mejor no me pueden ver, digamos, pero les voy a contar. Las personas ingresan desde Perú, desde Santa Rosa, digamos, ingresan al complejo Chacayuta, se le da un número de atención, hay unas sillas dispuestas debajo de unos toldos, ya, se les va llamando ingresan a la parte peruana, que acuérdense que es un complejo integrado, ingresan a la parte peruana les sella la salida del Perú e inmediatamente pasan a la parte chilena. Y en la parte chilena tenemos dispuesto incluso una isla completa de la isla, una isla tiene 6 ventanillas de atención de la parte peruana y 6 ventanillas de atención constantes de la parte chilena, exclusivamente para ciudadanos venezolanos. Entonces el periodo de espera es muy bajo. Ahora mismo, sí. ¿Cuántas personas hay? ¿60 personas?
Ya, ¿y cuánto hay habitualmente en un día jueves en la noche de abril, mayo, junio?
A ver,
eso es lo que interesa para saber si hay alguna anomalía.
Anomalía hubo en los últimos 2 o 3 días.
Ya, y ese se solucionó.
Hoy día el flujo ha disminuido en comparación con el día de ayer, por ejemplo.
¿Tú podrías decir que la situación está completamente normalizada hoy en Chacayuta?
La situación, nunca es normal que haya esta presión sobre un centro, sobre un complejo fronterizo. Esto evidentemente no es una presión, déjame terminar, evidentemente no es una presión habitual, pero no tiene las características de los días anteriores.
No, eso me es refiero a normalizado, normalizado no en cuanto a la presión, normalizado en cuanto a cómo se ha comportado la frontera nuestra en un espacio, un contexto de presión que no partió ayer, ni antes de ayer. La presión...
Ah, no, pero absolutamente, absolutamente. Hoy, si me preguntas cuál es el tipo de operación que se está llevando a cabo, cuál es la respuesta frente a las solicitudes de las personas para ingresar a Chile, es absolutamente normalizada y en tiempos correctos de operación.
¿Qué pasaría, Mijail, si... o qué va a pasar con las personas que no van, que no logran o no van a lograr regularizar su situación legalmente, que no tienen los papeles en Chile, que la institucionalidad en Venezuela retrasa permanentemente su situación? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde quedan? ¿Dónde están? ¿Hay alguna política para recibir también esos casos nuevos que vengan llegando en el camino?
A ver, Chile es un país que tiene normas muy claras para ingresar. Hay tipo ingreso de turista, donde claro, hay que justificar cuál es la condición y cuál es la, las condiciones económicas que se tienen para el tema del turismo. En segundo lugar, hay formas de ingresar con los visados de responsabilidad democrática, hay visados de reunificación familiar, hay visados de residencia de otra naturaleza que se otorgan en los consulados de Chile. Les quiero decir, ahora que estamos al aire, que la visa de responsabilidad democrática, que solamente se otorgaba y se podía solicitar en los dos consulados generales de Chile en Venezuela, ahora puede solicitarse y otorgarse en cualquier consulado en el exterior chileno.
Te agradecemos. Mijail Bonito, te queremos agradecer.
Y ojo, importante, el de Tacna, porque esto abre el día lunes en general, pero el de Tacna abrió desde el día de ayer porque la Cancillería así lo dispuso para dar una mejor respuesta a la esta situación. Y en el día de hoy hubo 55 solicitudes directas para visa de responsabilidad democrática.
Mijail Bonito, asesor de temas migratorios del Ministerio del Interior, muchísimas gracias por atendernos en el llamado de Canal 24 y Radio Duna desde el, desde Arica. Muchas gracias, Mijail.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Chao, Mijail, gracias.
Bueno, despedimos así esta transmisión conjunta de Canal 24 y Radio Duna. Y nosotros nos despedimos también de nuestra audiencia radial, María José Soto.
Pero quédese porque ahora en unos segunditos viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Carlos Peña. Y a las 20:30, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy de Beach Boys. Además, para que vea todos nuestros contenidos, visite duna.cl.
Que tengan un muy buen resto de día, muy buenas noches. Nos reencontramos mañana. Chau, chau, gracias.
Chao.